Pasan 9 minutos de las 12 de este mediodía frío y estamos con Mario Handler, nacido en Montevideo en el año 1935, realizador autodidacta. Se mezcló con su cámara entre manifestaciones, cantegriles, que ahora se le llaman asentamientos irregulares, estudiantes, trabajadores. La tenacidad por guardar la vida, está muy bien dicho lo de guardar la vida, ¿no? Capturar ese momento de los personajes que le fascinan en forma de película, se mantuvo a lo largo de una carrera de más de 5 décadas, sobreviviendo al exilio en Venezuela, a las dificultades económicas de su profesión e incluso enfrentando cuestionamientos, ¿no?, y críticas por lo que son sus contenidos. Luego de rodar algunos de los clásicos de la cinematografía nacional, como Carlos, Cine Retrato de un Caminante, en 1965, Me Gustan los Estudiantes, de 1968, Liberarse, del 70, Aparte, de 2002, y Decirle a Mario que no vuelva, de 2007, este narrador incansable está presentando Columnas Quebradas, que se terminó de editar el año pasado, en 2015. Este trabajo documental actualiza el estado del eje de su trabajo, que son justamente los obreros uruguayos, que es como una especie de obsesión, entre comillas, y capaz que sin comillas, de Handler a lo largo de su carrera. Fue estrenado el jueves pasado, nosotros lo decíamos aquí en Rompecabezas, en la Sala Zita Rosa, y además el viernes también se inauguró la muestra de un cineasta llamada Un Cineasta Interminable, 80,6 años de cine, que esa es su edad, entre comillas, y también sin comillas, en la Sala Positos de Cinemateca. Y vamos a hablar, además de lo que es su carrera, su larga carrera, un poco del último documental que con Juan Sáder estábamos comentando lo más temprano, y recién en la previa lo conversábamos con él, de este último documental que se llama Columnas Quebradas, que, a ver, yo... tiene cosas interesantísimas, pero para resumirlo en una línea, porque para eso está él, no nosotros, sería un poco un retrato, una pintura, una pincelada de lo que es la vida del trabajador hoy, siglo XXI, en Uruguay. Y cuando digo el trabajador, abarca la construcción, los metalúrgicos, minas de amatistas, bueno, la feria incluso, porque si bien no se muestra... sí se muestra un trabajador yendo a la feria, guardas de kutza, el trabajo en las curtiembres, gente que hace ladrillos, trabajadores rurales.
Gente que trabaja, por ejemplo, en el tendido de cables y caños, en realidad, en las calles de nuestra ciudad, por ejemplo, también, las textiles, refleja unas cuantas realidades.
Trabajadores del Sindicato de la Aguja.
Y algo que es muy interesante también, recupera imágenes de los años 60, rodado por el propio Handler, de un trabajo que es, si se quiere, un poco un espejo de esto que estamos viendo en el día de hoy, ¿no?
Exactamente, pero estamos con Handler, ¿cómo le va? Antes que nada quiero decir una cosa, un saludo, porque lo quiero hacer público, porque lo dijo el jueves y el viernes, pero reiterarlo nuevamente, Daniel Figares no está hoy, se tomó la semana, porque la verdad que venía bastante cansado, y esto ya estaba pactado previamente, pero llegó a decir, y creo que también lo dijo al aire, que le daba pena porque tenía ganas de venir hoy, pura y exclusivamente a hacer la entrevista, porque lo dijo al aire, o sea que no es ninguna novedad, le profesa una admiración muy grande, no solamente por este documental, sino por todo el trabajo que ha hecho a lo largo de su vida.
Bien, estoy bastante contento con las limitaciones que siempre hemos encontrado en Uruguay, me refiero a mis colegas y a mí. El Uruguay realmente no ha llegado a convertirse en el país cinematográfico, la sociedad no nos acepta tanto como se cree, el uruguayo no es tan filmómano como se cree, la crítica no es tan buena como se cree.
Es verdad.
Entonces, y la cultura no nos apoya. Viviendo en Venezuela, los 25 años que viví, toda la cultura estaba volcada a apoyar el cine nacional venezolano. Yo me fui hace 16 años, pero aquí no. Aquí la gente piensa que... No sé qué piensa. Porque simplemente el año pasado tuvimos una gran baja de público. Yo esperaba revertirla siguiendo a Clever, que tuvo bastante éxito y que estoy muy contento de ello. y de otras películas que vendrán, pero se lo toman, y también los funcionarios, se lo toman un poco a la ligera el cine. Y el cine es muy importante. Y yo he cambiado de idea desde cuando era joven, que simplemente quería hacer películas por el momento. Por el momento, lo juro. Y de repente descubrí, décadas después, que las películas perduraban.
Exacto.
Y eso es lo que cuesta mucho hacer entender. Hay películas que ya 40, 50 años después todavía tienen vigencia, y es exactamente lo contrario de lo que hace Hollywood, que en un año y medio tiene que rescatar todos sus costos. Nuestros costos no se rescatan jamás. Pero ahí permitime una comparación. Se habla mucho de industria del cine, y yo diría, y la industria de la educación, ¿qué tal? Nadie habla de industria de la educación, y nosotros somos como la educación. Tendrían que entender de nuevo los funcionarios y el público que la educación no es una industria, pero tampoco nosotros, y que no valemos nada. El costo de todas las películas uruguayas es bajísimo. Bueno, yendo al tema este, es un poco obsesivo. Cada vez vale más el tiempo nuestro, más que la tecnología. La tecnología moderna nos ha permitido trabajar más cómodamente que antes. Extrañamente encuentro mucho más conservadores a muchos jóvenes. Es decir, yo admiro, trabajo mucho con ellos porque enseño. Jóvenes de 23, 25, 26 años están mucho más abiertos que, por ejemplo, los que tienen la edad del astronauta, pero no son astronautas, es decir, 45 años más o menos, que creo que han sido muy quemados, probablemente por la dictadura, ¿no? Les cuesta muchísimo asimilar todos estos conceptos y pierden mucho tiempo. El Uruguay pierde mucho tiempo. Cortame la palabra para que pueda ir para otro lado. Dale, dale, sí, cortame.
Yo quería preguntarle, porque justamente arrancó hablando de algo que me parece que es de lo más interesante, y que es en épocas en las cuales se habla de la necesidad de construcción de relatos, de construir mística de país. Cuando uno documenta, está haciendo eso, está construyendo el relato, está mostrando desde un punto, ¿no? Porque digamos que la realidad es muy rica y hay millones de enfoques que uno puede tener. En este caso, en el documental suyo, usted va directamente hacia los trabajadores. Pero quería preguntarle, más desde el plano casi que filosófico, la importancia del registro de un relato para la identidad de un país.
Exacto. Ocurre lo siguiente, que la palabra registro la consideramos un poco baja, digamos, ¿no? En mi facultad, por ejemplo, cada tanto aparece alguna autoridad o algún docente que pide registrar sus clases. Eso no sirve para nada. En los últimos años hemos conseguido negarnos a eso. No sirve para nada. Te hacen un congreso de 3 días y dicen, filmen todo. No retumba, no sirve. Son palabras que se pierden. Lo que sí serviría sería la elaboración, es decir, el arte.
Claro.
El arte. Por ejemplo, esta película dura 77 minutos y es un resumen de más o menos 4 años de trabajo. Cualquiera en este momento, apretando un botón, te filma 77 minutos sin ningún problema, ni económico ni nada, pero ¿quién los aguanta? El problema está en darle valor a eso. Uh-huh. A mí me dejó pensando mucho hace unos años cuando se publicaron cartas de Benedetti a Onetti. Benedetti le escribía a su amigo: llevo ya 7 libros publicados, editados por mí. Eso te da una idea de la cultura insuficiente. No editados por un editor, que es lo correcto. Uh-huh. Ni hablar de Onetti. Onetti aquí se habla mucho y no sé cuánta gente lo leyó. Si no hubiera sido por el premio de España, hubiera estado en la quiebra. Es decir, que hay mucha hipocresía con respecto a los valores culturales, que yo los traslado al cine. Se aprecian menos de lo que uno cree. Pero en general, yo estoy contento. Si tengo que comerme la película, me la como. ¿Qué voy a hacerle? Siempre perdí plata, no es un problema. Benedetti ganó, di plata por suerte, pero solo en sus últimos años fue realmente reconocido. Y ahora, lo que nosotros necesitamos mayormente aparte del apoyo oficial estatal, necesitamos al espectador. Es muy simple. Claro. Es una idiotez, como teoría, es la teoría más simple e idiota que se puede decir, no hay otra.
Pero no deja de ser cierta, ¿no?
Sí. También está pasando, y lo hemos hablado con varios realizadores, no necesariamente son documentalistas, pero son realizadores de ficción, de cine nacional, han venido varios y han pasado por aquí por el programa. El tema de que, por algún motivo, calculamos que es económico, lo producido a nivel nacional en cine se exhibe en salas en horarios absolutamente inapropiados, a las 11 de la noche.
Gracias por decirlo.
Y en horarios y en días inapropiados. Y de pronto están, yo qué sé, una semana, 10 días en cartel y la bajan.
No tenemos densidad de exhibición. Ahí hay un problema, lo planteaste excelente. Hay un problema que tendrá solución parcial en una pequeña red que se está haciendo de exhibición, en los apoyos internacionales, pero en realidad lo que ocurre es que este es otro mundo, y en este otro mundo siempre va a ganar la gran producción. Pero sí, pero hay que acordar que casi siempre fue así. Las cifras de Estados Unidos se las llevan casi todas unas pocas grandes películas. Producen más o menos, pongámosle, 1.200 largometrajes por año. Unas pocas se llevan todo el dinero. Claro. Unas pocas. Y después están las series. Si el oyente en este momento revisa, que está muy bien en la enciclopedia en inglés, en la Wikipedia en inglés, las cifras, está muy bien cómo se produce, y las series, cuántos millones tienen o no tienen millones, y están los modos de producción, que yo recomiendo que los lean para enterarse de qué es lo que somos, o más bien de lo que hacemos nosotros. No se dan cuenta de esas dificultades. No quiero hablar más de dificultades. Me acabo de interrumpir a mí mismo. Yo quería que me interrumpan ustedes.
No, está bien. Está
me
bien.
Interrumpieron mal.
No, pues entonces, está bien. Pero la derecha la tiene usted para interrumpir.
Lo que pasa es que es un problema que pasa a nivel de todas las producciones nacionales. Y está pasando...
No de sé todas, si es, ¿eh?
De claro, todas. De todas. Sí. Insisto, han pasado varios realizadores por aquí y... Y todos manifiestan el mismo problema, delante de micrófonos o fuera de micrófonos. Y es un problema. A mí me pasó de querer ir a ver esta última película, Clever.
¿No? Clever, es una buena película, ¿eh?
Y la levantaron.
O sea, no llegaba. Y hubo una pelea que se está denunciando con el grupo Cine de la calle Ejido, uh-huh. Que son muy mala gente. Eso yo lo sabía de hace años. Dejé de ir como espectador, ¿no? Y que no saben nada. El problema es también la ignorancia. Por ejemplo, el grupo con el que yo estoy, que es Buen Cine, que es la sucesión de Ronald Meltzer, que era un tipo que realmente valía la pena, muy inteligente, está Gabriel Massa y el cuerpo de colaboradores, Camila de los Santos, en la preparación de un librito, María Ángel Solomita y otra gente más, y los veo magníficos.
Incluso magníficos. El documental, cuando comienza, está dedicado a...
Dedicado, a sí, dedicado inevitable. A es una tristeza de tener que ir dedicando cada una de mis películas porque se van muriendo. En uh-huh. este momento soy el más viejo.
Y además murió bastante joven, Ronald Meltzer.
Muy joven, muy triste, pero olvidando un poco de lo fúnebre que somos los uruguayos, que es un problema conocido. Ayer leí la estadística de vejez, es el país más envejecido de toda América, eso ya se sabe. El más depresivo también, el de mayores suicidios también. Pero no es ese el tema en el que yo quiero entrar.
No, está bien. Hay un oyente que plantea algo que me parece interesante. Dice, en función de algunos de los comentarios que ha hecho hasta el momento, dice, ¿serán los realizadores tan buenos como ellos creen? Y yo sumo a la pregunta del oyente, ¿no?
¿Y por qué pregunta eso? Es insultante. Es un hijo de puta. ¿Cómo va a decir eso? ¿Serán los realizadores? Repito la frase. ¿Serán los realizadores? Yo no me creo nada. Me calienta. Si lo agarro en la calle y le pego un tapazo, no puede ser.
Pero digamos...
No puede ser.
No es derecho de...
En la calle, no, para un momentito. Sí. En la calle, lo que pasa es que los blogueros, yo leo muchos blogs y son todos idiotas. Es una cosa inconcebible. Eso habría... No hay que regularlo porque ellos se mueren ellos mismos. En la calle, yo soy extremadamente popular. No solo los kiosqueros, sino los burgueses, los cultos, los incultos, los vagabundos, los almaceneros, los tacheros, tomo un taxi, me reconocen, me hablan. Y entonces, ¿por qué dice una estupidez como esa? ¿Desde cuándo yo soy un creído, un engreído? ¿Desde cuándo?
No me voy a poner en el lugar del oyente, pero sí lo que estaba preguntando, yo quería llevarlo esto hacia que...
Entonces no va a cambiar la cosa, déjame cambiarla. Sí, me creo superior a él. Me creo que soy muy buen realizador, he estudiado enormemente, a pesar de que ustedes dijeron que era autodidacta. No paré de estudiar toda mi vida, era considerado uno de los alumnos más inteligentes en ingeniería y en la secundaria, y en primaria también, así que me caliento y digo, sí, yo soy superior a esa persona. Ya está.
Bien, le entiendo. Yo quería llevarlo hacia otro lado esto, en función de esta pregunta, quería preguntarle específicamente, digamos, ¿hay códigos comunes hoy? Es decir, ¿se están entendiendo las partes, el espectador y el realizador logran entenderse? Es decir, ¿no hay allí, digamos, algo para hacer como para...?
Sí, ahí sí, ahí entramos en ese campo. Estamos haciendo películas excesivamente variadas, lo cual está muy bien. Cada uno actúa como debe actuar en el sentido individual e individualista. Individualista uh-huh. positivo, eso es maravilloso. Nada de buscar lo gregario, lo asambleístico para hacer una película. Eso es una estupidez. Entonces, nuestras películas son todas muy distintas. Yo quiero seguir este camino, por ejemplo, en el cual cuando era joven me prometí no filmar, por ejemplo, intelectuales. Yo nunca hice ninguna biografía que pude haber hecha porque, uh-huh. porque yo fui muy amigo de Galeano, comíamos juntos y nunca filmé a Galeano. Porque era buen negocio filmar a Galeano, a Benedetti. Iba a ser una película de Benedetti, pero no sobre Benedetti. Entonces, eso se sabe cuando yo, por ejemplo, filmé un Bichicome. No había bibliografía de Bichicome en el país. Demoró 3 años que Daniel Vidart incluyó la categoría Bichicome. Y Daniel Vidart es un eminente. Entonces, yo creo que eso es lo que hay que hacer, descubrir. Nosotros somos descubridores, yo me siento descubridor. Descubrir cómo de verdad trabaja la gente y no cómo dicen que trabaja. Y en realidad habría que hacer más o menos 10 películas sobre trabajadores para poder cumplir con nuestra tarea. Cuando uno tiene una visión un poco moralista, me han llamado, tenemos que hacer muchas películas de ese estilo. De la misma manera que cuando hice Decirle a Mario que no vuelva, fui el único en poner a los otros, a los villanos, es decir, la parte de tortura, gente partidaria de la dictadura, a nadie se le había ocurrido, es muy sencillo, pero yo los puse y ahí tienen lo que se conforma una dialéctica imprescindible para el ser uruguayo. Si el uruguayo quiere entender, tiene que dejar hablar a todos, ¿no? Entonces, es el otro aspecto que quizá... No sé si ha aparecido algún otro mensaje por ahí, pero en general yo pienso que he conseguido bastante mi tarea, aunque como escribió el propio Meltzer, que si tienen tiempo, léanlo, porque escribía muy bien, me define a mí como inconforme, lo cual es totalmente cierto, siempre estoy inconforme, jamás digo que soy maravilloso. Y la verdad es que tengo un gran vacío en la vida cuando no estoy haciendo una película, es otra verdad. Pero debieran apreciar un poco, de la misma manera que tienen que apreciar a las domésticas, que ahora han mejorado mucho, al trabajador rural, al trabajador metalúrgico, a los de la construcción, cuando los ven con pico y pala en la calle. Cuando uno los ve con frío o con calor, sabe que ahí hay un esfuerzo inmenso. Este país no está automatizado. El trabajo ojalá se pueda eliminar en algún tiempo, no sé.
Digamos, en cuanto a documentalista, uno mira Columnas Quebradas y le entra, bueno, obviamente por los ojos, ¿no? Pero entra por los ojos desde el punto de vista de la fotografía también. Empieza con imágenes de archivo y con imágenes fuertes, con imágenes que no son familiares, pero también rescatadas con un ángulo distinto, con un encuadre distinto. Incluso el movimiento de cámara es muy interesante en el arranque. No quiero revelarlo, pero está bueno que lo vean. A ver, cuando uno registra, documenta cosas. ¿El arte no conspira contra la verdad? Es decir, porque si yo elijo un ángulo hermoso para contar una historia, ángulo hermoso desde el punto de vista de la fotografía, ¿no?
Fundamental. El documental es muchísimo más variado que la ficción, por eso. En el mundo, vos mirás un documental tras otro y decís, pero qué distinto. Hay unos que hacen hablar a la gente. Por ejemplo, el mejor del mundo es Errol Morris, de Estados Unidos, que sabe manejar la palabra. Hay otros que te inundan de palabras, que te ponen el micrófono en la boca, y eso no sirve para nada. Entonces, si ustedes miran mis entrevistas, son entrevistas siempre en acción. La persona tiene que estar accionando y en un ambiente para que sirva su palabra. Se contagia una cosa con la otra. Está inserto en un ambiente la persona. Si está en un primer plano, es un desastre. Entonces, también está el didactismo, está la transformación de si no estaré mintiendo. Continuamente nos hacemos la pregunta más ética del mundo. ¿Estoy mintiendo o no estoy mintiendo? ¿Es verdad o no es verdad? Pero eso parte de una base, que no hay que frenarse durante el proceso de filmación, proceso de rodaje, saber elegir puntos de vista, porque están todo alrededor nuestro. Hay una cúpula de 360 grados, para arriba, para abajo, para los costados, y uno elige un lugar en el cual probablemente esté abarcando 40, 45 grados nada más, o 23, que es lo normal en nuestra cinematografía. Entonces tiene que elegir el punto de vista. Entonces el punto de vista tiene significado filosófico y moral, porque si yo me ubiqué de este lado y no de otro, adquiere valor del pensamiento. Pero después la parte final es en el montaje. En el montaje uno obviamente elimina casi todo, se queda con lo nuclear e intenta resumir, digamos, no 24 horas multiplicadas por 7 y luego multiplicadas por 52 semanas del año y luego multiplicadas por año, sino más o menos en 2 minutos. Entonces es una cosa que hay que elegir, la selección esa en la filmación, en la cual además insisto, para ir contra los funcionarios públicos que reprimen, que no existe delito de filmación. Eso es un punto fundamental, y ahí los juristas están muy atrasados en este país, en la parte autoral, pero muy atrasados y llamémosle ignorantes.
Además hay que tomar en cuenta que hoy somos objeto de registro gráfico caminando por la calle permanentemente.
Permanentemente. Y entonces vos tenés la vigilancia policial de las cámaras esas. Pero el problema es que se supone que uno tiene una conciencia moral, no importa si ha estudiado filosofía o no, no importa si ha estudiado ética, no importa si ha sido formado éticamente, pero obviamente cuando yo filmo, trato de no engañar a nadie y sabiendo que no existe ningún delito de filmación. Entonces, es decir, hay gente que a uno trata de reprimirlo, sobre todo funcionarios. Tengo otra teoría muy pequeña, que es cuando un funcionario público está en funciones públicas, no puede reprimir que se le filmen. Eso que está en el teaser, por ejemplo, que me estaba filmando un exalumno muy voluntarioso, es cuando entré a la intendencia para sacar la licencia de conductor. Pero se armó un lío como se armó en otros lados. Entonces uno no tiene más remedio que hacer o arremeter duramente o el engaño. Por ejemplo, con mi asistente dijimos, vamos al sanatorio del BPS. Hay un sanatorio por allí en Mercedes, creo. Y entré y filmé a dos enfermos que no están en la película. Pero los filmé, hablaron todo lo que quisieron y 10 minutos después viene un tipo que dice, tendría que pedir permiso arriba. Y digo, sí, no tengo que pedir permiso. No tengo que pedir permiso. Y entonces me reí mucho para adentro con mi asistente porque ya había filmado todo. Es donde ahí nos quieren acusar de engaño. ¿Y cómo va a haber engaño si el paciente, y eso es lo moderno, En la jurisprudencia moderna, el paciente es el que decide todo? Entonces hay médicos que me han impedido filmar. Digo, usted médico no puede impedirme filmar, es el paciente el que manda. El paciente es dueño de su destino, eso es lo moderno, ¿no?
Claro.
Eso es lo moderno, es fundamental el derecho incluso de dejarse morir, el derecho de no operarse, el derecho de sí, quiero que me atiendan con más precisión. Entonces eso en los años 50 era al revés, era la opresión del médico hacia el paciente. Entonces eso he chocado mucho, demasiados ejemplos.
En el documental yo no quiero entrar en detalle del documental, mejor que la gente lo vea porque esa es la idea, ¿no?
Spoiler,
y, claro, no quiero, no, si me pongo a contarlo y a revelar. Tiene cosas interesantísimas, hay escenas muy cotidianas y después hay cosas muy cotidianas que quizás no todo el mundo conozca. Pero además del tema del trabajo, el obrero, el trabajador, hay algunas cosas que me llamaban la atención. Y hay una especie de obsesión también por el tiempo libre del que trabaja, lo que hace. Y me llamó la atención que está muy enfocado, tiene partes, testimonios de gente que trabaja y pierde mucha cantidad de tiempo yendo a trabajar.
Eso para mí me molestó. Sí, se entendió.
O sea, la cantidad de horas que nos pasamos
cuando arriba... me di cuenta que eso era fundamental y bueno, hay un obrero que él mismo lo dice. Vamos a tomar tres ómnibus.
El que se toma el tren.
Entonces yo digo, cuando mi asistente también me producía, entonces me decía, tenés que estar a las 3 de la mañana en tal lugar horrible, periférico. Iba con miedo en un taxi, esperaba en el taxi que viniera asistente, claro. Y después de ahí patear como 8 cuadras para llegar al sitio de un obrero, acompañar al obrero desde las 3 de la mañana para que empiece a tomar sus ómnibus. Y entonces eso es un problema nacional, porque cuando yo era niño era que los trabajadores vivían cerca de sus lugares de producción. Fue a partir de la posguerra que empezaron a comprar bicicletas. Es decir, mi viejo tenía una fábrica. ¿Cómo venían los obreros? A pie. Había algunos que vivían allí cerca. Y si mirás las películas de los años 30 y 40, de Hollywood también, muy buenas películas. Muy buenas películas. Donde están los trabajadores mineros, los trabajadores de lo que sea. Ellos viven cerca, suenan una sirena y todos van a caminar. Empezaron algunos pocos obreros a comprar algún autito, alguna cachila por los años 55, una cosa así.
Estoy pensando en tiempos modernos y esa toma, ¿no?
Tiempos donde, modernos,
cuando exacto. La gente va entrando en aluvión a la fábrica,
como,
¿no?
Como ganado.
Claro,
como
ganado. Sí, bueno, en ese caso es literal.
Así como viajamos en el ómnibus.
Perfecta cita. Entonces, ahora está ocurriendo en el mundo el sufrimiento incluso del trabajador caro, del yuppie. Uh-huh. Yo nunca estuve en Los Ángeles, pero uno lee el tipo que no conoce al bebé que acaba de nacer, tipo que gana muy bien, que está bien vestido, y en el auto tiene la cafetera, la máquina de afeitar, porque le lleva quizá 2 horas, claro, en las trancas, llegar. Pero a la vuelta es lo mismo. Cuando llega el bebé está dormido. Eso te da una idea, no es solo uruguayo eso.
No, claro.
No es solo uruguayo, pero es un tema fundamental en el cual habría que proceder en forma autoritaria en lo que se llama urbanismo, simplemente, ¿no? Uh-huh. Bueno, está lo otro, que es la desintegración. La gente más pobre que vive en lugares periféricos sufre más que nosotros, que somos unos burgueses que razonablemente podemos llegar a cualquier lado. Pero ellos tienen el problema de la no integración a la ciudad formal. Lo he hablado con urbanistas. Alguien me llama por teléfono.
Sí, está sonando una especie de tango, un tango.
Bien, por suerte, sí. por suerte es un tango.
Mire, espera, capaz que... Hola.
Vamos a hacer... ¿Te parece?
Sí, Vamos a hacer una tanda.
Hacemos una pequeña pausa y seguimos.
No, es que estoy en la radio.
Seguimos conversando con Mario Cantor.
En medio de una entrevista.
Pasan 44 minutos de las 12 del mediodía. Bueno, faltan 16 minutos para la una.
Como, el tipo de cambio es el mismo.
Como quieran, seguimos aquí en el estudio de Radio El Espectador, en Rompecabezas, con el cineasta, el realizador Mario Handler, a propósito de su último documental, Columnas Quebradas. Y justamente estábamos haciendo alusión acá en la tanda con Juan y con Mario de... el nombre del documental, que hay un fragmento de, del...
Sí, no digas, es como decir quién es el asesino. Es que
tiene razón.
Pero hay una explicación y es maravillosa, y que tiene que ver también con las formas de hablar que tiene la gente, ¿no?
Claro,
y contar su propia historia, ¿no?
Sí, sí, claro. Sí. Lo puse así para que cuando me preguntan le digo, ¿por qué no ves la película? Y al final te enteró.
Es absolutamente cierto.
Y sí, es casi sobre el final, ¿no? Que aparece. Igual uno se da cuenta más o menos de qué viene,
claro,
por el nombre, pero igual está bueno el testimonio.
La película es todo insinuaciones. Me escribió un amigo que me dice, vos lo que haces son guiñadas, me dijo, un ex alumno. Digo, tenés razón, guiñadas, insinuaciones. La película no te informa de todo. Hay descubrimientos, hay cosas que estoy orgulloso de haber descubierto. Esa piedra de Ágata impresionante que se ve ahí, no creo que lo haya filmado nadie. Explosión en las minas tampoco, y bueno, y también en la lana, en la esquila, que se ven cosas que no se habían visto.
Sí.
Porque había que evitar todo lo que se ve, como me dijo un colega muy inteligente, que yo le mostraba muy el detalle cómo se ordeña una vaca.
Uh-huh.
Me dice, no lo ponga, porque Cerro Rural te lo muestra todos los días, déjate joder.
Entonces, hay una opción ahí también, porque hay cosas que también, preguntas que a uno como espectador le genera el documental. Por ejemplo, se ve en la parte de la esquila, por ejemplo, a uno de los esquiladores contando unas fichas.
Claro, hubo en la presentación inicial, hubo la pregunta y digo, es que son recuerdos infantiles de cuando leía a Horacio Quiroga en las selvas de Misiones. Y de cuando fue famoso en el mundo entero la explotación excesiva del quebracho para sacarle tanino. Son recuerdos infantiles, entonces se pagaba con eso, con medallitas. Y se sigue pagando en algunos lugares que después el peón en el campo está obligado a canjearlo en la pulpería. Eso es antiquísimo, pero existe. Es decir, que el sueldo viene en forma de chapita. La chapita va y le dan los alimentos y la ropa y todo. Con lo cual queda esclavizado.
Claro, porque
no le dan guita.
Está consumiendo, incluso le está comprando cosas a su propio patrón.
Exacto.
A su propio empleador.
Entonces, por ejemplo, cuando filmaba... Cuando
y eso
filmaba,
está pasando hoy, siglo XXI, 2015, 2016, sí. Está pasando hoy.
Cuando filmaba aparte, por ejemplo, me asesoraron psicólogos de que yo debía pagar en dinero. Y tenían razón. Es decir, favores son regalar cigarrillo, un viaje, una comida, todo eso, ¿no?
Uh-huh.
Y aquí hay una gran oposición, incluso de parte del Instituto de Cine, a lo que se llaman gratificaciones. Pero redescubrí que el dinero es la libertad. Vos les das un botija y después él va a decidir si va a comprarse un refuerzo de mortadela o va a comprar cocaína por allá o si va a dárselo a la mamá. El dinero es la libertad, es lo moderno, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, eso, cuando vos ves chapitas, decís, pero aquí hay algo raro. Hay muchas cosas que son cosas para mí, vamos a llamarlas así, uh-huh. Para el espectador Mario, de recuerdos infantiles. Está lleno de recuerdos infantiles.
Que seguramente a otros le van a generar preguntas y a otros les van a generar esos mismos recuerdos.
Que
¿no?
Ese es el propósito. Si una obra no genera preguntas, ¿qué pasa? No, tiene que generarla y pensarlo y después va, capaz que me tendría que llamar, escribir un artículo en el periódico, dudar de todo, ir a internet a averiguar todo, que lo hagan ellos, no tengo que hacerlo yo.
Aparece también y bastante frecuente, o sea aparece planteado todo el problema de la lucha entre la clase obrera, o sea, el aparece
las,
¿no?
Ideologías,
el tipo que dice, bueno, yo no paro porque a mí me descuentan y yo tengo que ganarme el pan, y el otro que dice, el sindicalizado, bueno, está bien, pero yo sí paro, a mí me descuentan, yo lucho y peleo por esto, pero cuando viene el aumento o viene el logro a nivel del trabajador,
lo cobran todo.
Se lo lleva también el que no para. Eso está permanentemente, no sé si permanentemente,
no,
pero hay
a mí me gustó mucho porque aparece la dialéctica interna.
Incluso hay asambleas filmadas.
El conflicto,
¿no?
Es el drama.
Hay asambleas filmadas, algunas que están muy buenas, y van a haber gente conocida en algunas asambleas.
Sí, gente muy conocida.
Gente muy conocida en las asambleas.
Muy conocida, y es lógico porque eso indica que hay un grado de pensamiento propio.
Claro.
¿Sí? Cuando una persona dice, yo no hago el paro, y el otro dice, yo lo hago, y el otro dice, esos son unos hijos de puta y no sé qué cuánto, es porque tienen vida. No son.
Claro, pero va más allá de la mirada de la lucha de clases, porque es lucha de la propia clase entre trabajadores.
Sí.
Tipos que dicen,
y
bueno,
así
yo,
tiene que ser.
Y el tipo que además no se adhiere a una medida, no tiene por qué ser un paro, una medida de lucha sindical, y no se siente carnero. Pese a que el otro le diga, y está presente esa tensión
exacto.
¿no? Entre el que adhiere y el que no adhiere, cómo piensa cada uno,
claro.
lo que piensa cada uno, ¿no?
Claro, si yo pusiera que todos son formidables y levantan el puño y cantan la Internacional, todos.
No, es que no es así.
Sería aburridísimo. Y eso ha ocurrido, momentito. Está lleno de películas así, todo favorable, Sacco y Vanzetti, el primero de mayo, todo así, y no es así. Es decir, dentro de los dirigentes obreros, que hay gente muy inteligente, Abdal es inteligente, Juan Castillo también, y Richard Reed también, gente que sabe mucho. Fue el propio Richard Reed el que dijo, bueno, aquí hay 28% de ausentismo. ¿Qué está pasando con la clase obrera? Es decir, que hay que plantearlo. No hay que omitirlo eso. Si ellos son valientes, yo también puedo ser valiente, ¿no?
Hablando de valientes.
Los amores, a mí me gustan mucho los pocos que hay de amorcito.
Bueno, eso también tiene la película, tiene algunos mitos que se desbarrancan espectacularmente con historias humanas que realmente valen la pena. Pero hablando justamente de la valentía o del coraje de contar una historia de la manera en la que se cuenta, porque uno va construyendo la historia final del documental a raíz de tramos de conversación en donde es exclusivamente el protagonista, el trabajador, el que habla, no hay interlocutor visible,
no hay
narrador, es una sucesión de imágenes que nos van llevando de un punto al otro. No es la manera más fácil de contar un documental, es mucho más fácil de pronto con un narrador que dice, bueno, esto es cuadrado y a lunares.
Uno con una buena voz.
¿Por qué no?
Con una buena voz que dice, que explica todo. Entonces yo digo, no explico un carajo. Que la gente se forme por su cuenta. Es mucho más divertido, además, trabajar así. Es decir, yo dejo en el aire, la gente me lo ha dicho. Dejás en el aire millones de cosas. Yo sí, pero puse en 77 minutos un mundo. Un mundo.
Ahora, ¿y no da miedo perder el mensaje que uno tiene? Porque cuando uno genera una pieza de comunicación, sea la que sea, decía, tiene un mensaje para dar.
Como decían en Hollywood, los mensajes dejáselos a la Western Union. Yo no pienso así, yo transmito. Se nota claramente que yo tengo una ideología que va complicada, filosófica, para decirlo de una manera, para no decir ideología, sino filosofía, que es un poco más variada de lo que la gente está acostumbrado. Porque, por ejemplo, yo no soy sectario, formo parte de la izquierda, pero cuando alguien conservador o de la derecha hace algo bueno, lo aplaudo. Eso es lo que quiero decir, que no estoy casado. No estoy casado, es decir, repasé hace un tiempo que en realidad el progreso moderno más grande del mundo en lo social lo hizo Otto von Bismarck, el príncipe, en 1870, que por un lado prohibió a lo que se llamaban los diputados socialistas, el Partido Socialista, que era todo junto, fuera, los prohibió, y por otro lado le regaló a los obreros las jubilaciones, seguro de accidente, seguro de paro, y después declaró: esto es una coima que le doy a los obreros. Coima, la palabra en alemán Bestechung quiere decir coima. Entonces digo, bueno, muy bueno que se haya hecho. Muy bueno que se haya hecho.
Claro.
No voy a negar las cosas que los conservadores están haciendo en diversos lugares. Soy muy antifascista nada más, eso sí.
Cuando comenzábamos el programa decíamos que se estrenó Columnas Quebradas el jueves pasado en Sala Zita Rosa. ¿Dónde se puede ver hoy?
Hoy se puede ver en Live 21, es decir, Casa Blanca,
sí.
y en Sala Positos. Ambas salas están muy bien de calidad técnica. Ha cambiado el mundo, por suerte. Las butacas son cómodas también. Y la diferencia es que
Sala
en
Live
21 vos podés comprar para comer alguna cosa.
Claro. ¿Y la Sala Positos de Cinemateca?
De Cinemateca. En la Sala Positos hay una exposición en mi homenaje, donde ponen fotos de cuando yo era un bebito y cosas de ese estilo, que está muy divertido, y una salita miniatura que va pasando escenas de películas que seleccionamos, que son 10 butacas. Te sentás ahí y ves escenas de otras películas mías, y está dentro del video imagen, que era propiedad de Ronald Meltzer, que ahora lo regenta Gabriel Massa, y está todo bien. Ese es un lugar muy bueno, enfrente del Club Trouville, para los que sean más deportistas. Sí, cerca, sí, del Brou. ¿Qué más referencia puedo dar? Entonces, en ambos lugares, como les digo, buena proyección, buena calidad. En la sala Positos le pusimos unos pequeños subtítulos en inglés, por si acaso pasa de casualidad algún turista
que entienda de lo que se está hablando.
Sí, porque bueno, hablamos cada vez más vernacular, cada vez más dialectal en Uruguay. No sé si, si piensan lo mismo. Ustedes no, porque son de la cultura, pero lo vernacular es fundamental, no solo impulsado por el Pepe Mujica.
No, claro. También aparece que, o sea, aparecen fragmentos donde aparecen trabajadores rurales o que tienen su propio.
Te juro que estábamos con el Nacho, mi asistente, y cerca de ellos, que hablaban entre ellos, filmamos y no entendimos nada. Y él es más del campo que yo, ¿no?
Yo me asombré,
el uruguayo con... habla.
Boom, me asombré con una escena cuando están. Bueno, están, creo que en la parte de la esquila. Que hay dos paisanos tomando mate. O sea, uno se está armando un tabaco, el otro está tomando un mate. Y se miran. Y pasa un rato, ¿no? O sea, X cantidad de minutos. Y se miran, pero no hablan. Pero lo más curioso es que se entienden. Y eso es muy de afuera, muy del campo.
Muy de afuera.
Es muy del campo. Acá sería imposible mantener un diálogo así.
Ahí aprendí hace como 2-3 años que cuando cambiaban la hora, decían, nos vemos mañana a las 9 de la hora vieja. Porque ellos no cambiaban la hora.
Claramente.
Entonces, es un mundo. Hora vieja, decían, cuidado, a las 9, hora vieja. Está bueno eso, ¿no? Es lindo, lindo, lindo. Muy divertido.
Bueno, así que para todos los que están escuchando, si quieren ver el último documental de Mario Handler, pueden hacerlo tanto en la sala Positos de Cinemateca como en el Life 21, o más conocido como el viejo y querido cine Casa Blanca. Un gusto haberlo tenido aquí en Rompecabezas.
El gusto es mío, lo multiplico por dos porque son dos personas. Muchas gracias.
Un placer realmente, ¿eh?